Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast. En esta ocasión expondremos de manera resumida el capítulo 2 del libro Arte y Agencia, una teoría antropológica, del antropólogo Alfred Kell. En esta obra, el antropólogo Alfred Kell propone una teoría que se aparta radicalmente de las interpretaciones anteriores. Dirige una crítica en contra de las teorías estéticas que adoptan una posición demasiado pasiva con respecto de los objetos y, en cambio, hace hincapié en el arte como forma de acción instrumental, concibiendo la elaboración de las cosas como medio de influir en los pensamientos y actos de los demás. Los objetos de arte son, pues, la materialización de intenciones complejas y sirven de medio para transmitir la agencia social. La conceptualización de Kell conduce a la fusión de los objetos de arte con las personas. Para diseñar su teoría antropológica del arte, Kell, a lo largo del capítulo, definirá ciertos términos y relaciones teóricas. La tendencia de esta teoría es estudiar el dominio en que los objetos se funden con las personas a causa de las relaciones sociales entre las personas y las cosas, y entre las personas y otras personas por medio de las cosas. El primer término que Kell define es el de índice. Primero, señala que limita su discurso al arte visual, por lo que las cosas de las que habla pueden considerarse reales, físicas, únicas e identificables. Luego, aparece un nuevo concepto ligado al de índice, las situaciones artísticas, que son aquellas en las que el índice material suscita una operación cognitiva que identifica como la abducción de la agencia. Descomponiendo esta idea, el índice material es, pues, la cosa visible y física, y una operación cognitiva refiere a la abducción de la agencia. Siendo específicos, los índices no forman parte de un cálculo ni son componentes de un lenguaje natural o artificial en el que los términos poseen significados fijados por convención. La abducción. Ninguna persona sensata supondría que las relaciones artísticas entre las personas y las cosas no implican alguna forma de semiosis. Parece subyacer en el arte una base irreductiblemente semiótica. El concepto de abducción designa una clase de inferencias semióticas que son totalmente distintas de las que usamos en la comprensión de la lengua. Para ser concisos, el término abducción designa el modo de inferencia u operación cognitiva del que nos valemos para generar índices, y sirve para formular hipótesis derivadas del caso en cuestión. Gran parte de la teoría que propone Kell consiste en la idea de que tomamos los objetos del arte como si fueran una fisonomía al igual que la gente, el medio que por norma general usamos para formarnos una idea de la disposición y las intenciones de los otros sociales, es un alto número de abducciones de índices que no son ni convenciones semióticas ni leyes de la naturaleza, sino un punto intermedio. El agente social. El agente social es quien ejerce la agencia social y se puede atribuir agencia a aquellas personas que provocan secuencias causales, es decir, sucesos causados por actos mentales, de voluntad o de intención. Los agentes provocan acciones que inician ellos mismos por sus propias intenciones. Son, pues, la fuente u origen de los sucesos causales. Kell defiende la idea de que la agencia puede ser inherente a los ídolos. Y esto se explica considerando que la gente de verdad atribuye intenciones y conciencia a las cosas. En general, la agencia es un marco establecido culturalmente para pensar la causalidad. Se está ante un ejemplo de agencia cuando pensamos que algo pasa a causa de la intención de la persona o cosa que inicia la secuencia causal. En particular, el término agencia sirve para diferenciar entre los hechos causados por leyes físicas y las acciones iniciadas por los agentes. El tipo de agencia atribuido a los objetos de arte o índices de agencia es social, ya que solo surgen como agentes en entornos sociales específicos. Cabe aclararse que los objetos de arte no son agentes autosuficientes, sino solo secundarios que funcionan en conjunción con asociados humanos. Las cosas como agentes sociales. En una relación social, el otro inmediato no tiene por qué ser humano. La agencia social se puede ejercer sobre las cosas y la pueden ejercer las cosas mismas. Las personas fundan evidentes relaciones sociales con las cosas. Por ejemplo, las relaciones entre humanos y automóviles. El automóvil aparece como una extensión del dueño, quien le imprime su propia agencia social. Además, el vehículo no solo refleja la personalidad del dueño, sino que también posee una personalidad propia como coche. La solución o la paradoja. Es una contradicción afirmar que las cosas como las muñecas y los coches pueden actuar como agentes en interacciones sociales humanas, porque, por definición, no albergan intenciones. Gell mitiga la paradoja sosteniendo que la agencia humana actúa en el mundo material. Las cosas, con sus propiedades causales particulares, resultan tan esenciales para ejercitar la agencia como los estados mentales. No es posible diferenciar que alguien es un agente antes de que actúe como tal y modifique el entorno causal de una manera que solo pueda atribuirse a su agencia. Las cosas son una emanación o manifestación de la agencia, un espejo o vehículo de la agencia. Entonces, hay que hacer una diferenciación entre agentes primarios, que son seres intencionales, y agentes secundarios, que son cosas simples o artefactos. A través de los agentes secundarios, los primarios distribuyen su agencia en el entorno causal. Por ejemplo, las armas del soldado son partes de sí mismo y le hacen ser lo que es. Así, las cosas son componentes de una identidad. Son encarnaciones objetivas del poder o capacidad de desear su uso. La objetivación en forma de artefacto es como se manifiesta y realiza la agencia social. Agentes y pacientes. El concepto de agencia que emplea Gell es relativo a las relaciones y depende del contexto. Por ejemplo, si mi coche se avería a mitad de la noche lejos de casa, mi coche es un agente potencial ante mí como paciente. Solo es agente en la medida en que yo soy paciente, y solo es paciente en la medida en que yo soy agente con respecto de él. Así, la noción de agente de Gell es exclusivamente relacional. Para todo agente hay un paciente, y para todo paciente hay un agente. A Gell le interesan las relaciones agente-paciente en los contextos y los conflictos fluctuantes de la vida social, en la que atribuimos agencia a los coches, las imágenes, los edificios y muchas otras cosas inertes. Para dejarlo en claro, los agentes sociales pueden ser personas, cosas, animales, deidades y en realidad todo. La única condición es que uno ejerce la agencia mientras otro es paciente. El artista. La agencia se puede atribuir a las cosas sin remitirse directamente a la producción y circulación del arte. Para hacerlo, parece necesario especificar la identidad de quienes participan en las relaciones sociales alrededor del índice con mayor precisión. Resultaría muy conveniente llamar artista a quien se atribuye la autoría del índice, pero anotar que la antropología del arte no debe limitarse a estudiar los objetos cuya existencia se debe a la agencia de los artistas, pues puede que se hayan olvidado u ocultado los orígenes del objeto del arte, con lo que se bloquea la abducción que conduce de la existencia del índice material a la agencia del artista. El destinatario. A lo largo de su vida, los objetos de arte pueden tener muchas recepciones. Por norma general, los artistas no elaboran los objetos de arte sin ninguna razón. Los crean para que los vea un público o los adquiera un mecenas. Al igual que cualquier objeto de arte es índice de su origen en la actividad de un artista, también lo es de su recepción por el público para el que se hizo principalmente. En suma, el arte tiene dos tipos de recepciones: original o intencionada y recepción actual no intencionada. El público, los destinatarios de una obra de arte, participan de una relación social con este. Bien como pacientes, el índice los afecta, o como agentes. Si no fuera por ellos, el índice no existiría. El prototipo. Por último, Gell no considera que la iconicidad se base en una convención simbólica, similar a la que dicta que un perro significa animal canino. Él rechaza una generalización excesiva de la semiótica lingüística. Al contrario, defiende que la iconicidad se fundamenta en el parecido real de forma entre la representación y las entidades que ésta representa o que se cree que representa. La imagen de una cosa se parece a ella en suficientes aspectos para que se la reconozca como representación o modelos suyos. Se necesitan unas pocas características visuales de la entidad representada para que se produzcan abducciones del índice relativas a la apariencia de tal entidad. Solo podemos hablar de la representación en el arte visual cuando existe un parecido que provoca un reconocimiento. Con la información necesaria que se proporcione, las señales visuales han de estar presentes para lograr el reconocimiento. Gell utiliza el término prototipo, referido a un índice, para identificar la identidad a la que representa el índice visualmente o de manera no visual.